En esto pensar. A tales adoradores busca Dios, los que le adoren en espíritu y en verdad. Muchos son los ídolos que compiten por nuestra adoración. Ya son legión las fórmulas que se ofrecen para adorar y están representadas por más de 5.000 religiones, sectas y cultos estrambóticos. ¿Cuál es la fórmula bíblica? De esto procuraremos tratar en 7 audiciones consecutivas que transmitiremos muy próximamente. Usted no querrá perder ni una sola. Manténgase precavido de la hora en que nuestro programa sale al aire por esta emisora. Alerte a otros para que ellos también participen. Llamemos al micrófono ahora a Mariano González para que introduzca el mensaje que tiene para hoy.
Los deseos, después que conciben, dan a luz el pecado. Distinguido radioescucha, Dios creó al hombre moralmente limpio. Adán no tenía manchas interiores, aunque sí la capacidad de pecar. Aunque su estado recto era relativo, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, por lo que era imposible que la naturaleza pecaminosa residiera en él originalmente. Si hubiera estado en el primer hombre, razonablemente pudiéramos haber concluido que Adán no salió del dedo de Dios, como afirma la Escritura, o que Dios es autor de pecado. Ni lo uno ni lo otro es verdad. ¿Se recuerda de Lucifer? Era un querubín encubridor que se rebeló en el cielo y quiso usurpar el trono de Dios. El pecado del orgullo es el más antiguo de todos los pecados. Se originó con este ángel de luz. Aparte del orgullo, hubo también rebelión y traición que se originaron dentro de Lucifer. Lucifer no fue estimulado exteriormente a pecar. En esto es diferente su pecado del de Adán. En el caso de Adán, hubo estímulo exterior. El libro de Génesis da cuenta de cómo la serpiente antigua, Satanás o diablo, tentó a Eva, y ésta sedujo a Adán. El primer hombre fue, pues, seducido desde afuera, mientras que Lucifer fue estimulado desde adentro. La Biblia cataloga el pecado como una maladía que contamina a todo el hombre. Isaías profeta lo define así: toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado ahonda la brecha que separa al hombre de Dios y que hace que Dios esconda su rostro de él. Sus ojos son demasiado puros para ver el mal, y los oídos de Dios se cierran también a la voz de las súplicas del hombre. Este conocimiento hizo escribir a uno de los profetas mayores así: se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salomón el sabio comparaba al pecado con ligaduras. Estas atan al hombre esclavizándolo. El sabio Salomón lo calificó como error y locura que harán morir eternamente al hombre si no se corrige. De esta manera lo expresó en el libro de Proverbios: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El pecado de la mentira, especialmente, aunque no exclusivamente, tiene una propensión vertiginosa para sumarse y multiplicarse. Aparta a Dios de nuestros corazones. Actúa además como un fiscal o acusador ante Dios. Por eso dice Isaías: nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El mentir y prevaricar contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. Así es, amigo, escucha. El pecado se suma, se multiplica, crece como la mala hierba y llega a ahogar toda propensión a hacer lo bueno. Un pecado conduce a otro. La madeja moral se entreteje convirtiéndose en una como telaraña abalanzadora. El hombre queda maniatado, impotente. ¿Se recuerda del rey David? Cometió el pecado de la holgazanería y la irresponsabilidad de no salir al frente de su ejército en tiempo de guerra. La vida palaciega, ociosa, le proporcionó mirar con ojos concupiscentes y voluptuosos a Betsabé, mujer de su leal soldado Uría. Estos pecados de ocio palaciego lo llevaron al adulterio, luego al pecado de simulación y de falsa representación cuando Uría estuvo de regreso al palacio. David llegó también al colmo de la maldad al emborrachar a este servidor suyo y a ordenar al general de su ejército a que lo pusiera al frente, en lo más recio de la batalla, para abandonarlo allí, para que fuera herido y muriera. Este pecado de conspiración con alevosía dio a luz, pues, al asesinato. ¿Ve usted, amigo, escucha, cómo un pecado lleva a otro? No es un hecho aislado, sino una cadena, y las cadenas esclavizan. Pero no yerre usted, ni se enloquezca. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Mas si sembrare para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. El pecado no juzgado, confesado y perdonado, siempre alcanza al que peca. Es como el boomerang, que si usted lo lanza y no se quita del lugar seguido, vuelve hacia atrás y puede alcanzarlo. Si usted lee la historia del rey David, se enterará que aunque éste fue perdonado por Dios, la espada de Jehová nunca se apartó de él durante el resto de sus días. Para empezar, el hijo de su pecado con la mujer de Uría murió siendo todavía un infante. Luego el rey pasó por la tortura de ver sus propios pecados reproduciéndose en sus otros hijos también. Su pecado sexual se manifestó en el pecado sexual de incesto de su hijo Amón, y su pecado de asesinato recurrió en la vida de sus hijos Absalón y Salomón. Amón fue asesinado por orden de Absalón, y Salomón también asesinó a Adonía. Absalón finalmente murió también herido de 3 dardos que le clavó Joab. El rey David sembró para la carne, y de ella cosechó corrupción. Sembró pecado sexual, y se reprodujo en uno de sus 2 hijos. Sembró el pecado del asesinato y se reprodujo en 2 de sus hijos. El pecado, mi amigo de la radio, siempre alcanza. Y la Biblia nos revela estos fracasos morales no para que los imitemos, sino para que los evitemos. Como lo oye usted, amigo del éter, la concupiscencia o deseo desordenado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¡Qué Biblia más exacta! ¡Cómo se cumple lo que dice! ¿No es tiempo de que usted y yo atendamos a lo que nos está diciendo? ¿No nos vale la pena hacerla nuestra guía durante nuestra peregrinación terrena? Ya lo creo que sí. Muchos se permiten desestimar insensatamente el pecado por creerlo una cosa pequeña, inofensiva. Pecata minuta, dicen. Les gusta hablar de pecadillos y de mentiras piadosas o de mentiras blancas. Pero, mi amigo, en realidad no hay pecadillos. Las transgresiones del hombre son pecadazos. No hay mentiras piadosas tampoco. Todas las mentiras son impías. No hay mentiras blancas. Todas las mentiras son negras ante la vista sacrosanta de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Al fin y al cabo, estos pecados que consideramos pequeñitos van a ir carcomiendo y carcomiendo poco a poco el árbol de nuestra vida, y si nos descuidamos, se desplomará en el abismo del infierno para siempre. ¿De qué tamaño deberá ser el pecado que nos lleve a la condenación? El más pequeño, mi amigo. Un pecado del tamaño de un grano de mostaza es suficientemente grande para condenarnos. Salomón, por lo tanto, exhorta a cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y el apóstol Santiago nos recuerda del estrago fenomenal que hace una llamita minúscula. Dice Santiago lastimeramente, una pequeña llama, ¡cuán grande fuego enciende! Numéricamente hablando, ¿cuántos pecados necesitamos cometer para entrar al infierno? Uno solo, mi amigo. ¿Y cuántos hemos cometido? ¿Y cuán grandotes? ¿Y cuán negros? ¿Y cuán feos ante la vista de aquel que es todo santidad? Pero gracias a Dios, hay remedio para el problema de nuestros pecados. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios cargó en él, dice Isaías, el pecado de todos nosotros. La cuenta ha sido cobrada en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, y el sello gomígrafo de Dios ha sido marcado bien visible sobre ella. Este sello dice, pagada en su totalidad. Esta es una grandísima verdad que aquieta todo temor. Dios dice además, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios, amigo del éter, echó nuestros pecados en lo profundo de la mar y luego colocó un rótulo en la playa que dice, prohibido pescar aquí. ¡Qué magnífico! ¡Cuán estupendo! De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.